que no dejemos nosotros de alabar a Dios y que no dejemos de servir a Dios aún, porque hayamos pasado por una cantidad tremenda de problemas, que seguiremos tomados de la mano, seguiremos agarraditos de la mano siempre, que esto no es para toda la vida, que ya vamos a salir adelante, ya vamos a terminar de pagar esto, ya vamos a terminar de pagar lo otro, ya vamos a corregir esto, vamos a pagar al abogado. El abogado nos está quitando la vida, nos ha cobrado tanto para el caso, ya vamos a salir de esto. Que nuestros hijos vean esto, que no lo hicimos porque nuestro arco era hábil, sino porque la gracia de Dios, y buscaremos siempre. Antes que buscar el consejo o el favor de alguien, buscaremos siempre el rostro de Dios. Entonces, vamos a entrar en esto. Y vea conmigo, por favor, en el Salmo 44:4. Aquí hay algo que yo quisiera, va a ser rapidito lo que vamos a ver en esto. No quisiera entrar en detalles, porque esto es solamente, este punto es un sermón. Yo solamente quiero preguntarle, ¿cómo ve usted a Dios? Yo quiero preguntarle si usted ve a Dios como lo ve el salmista. Dice en el Salmo 44, versículo 4. Fíjese lo que dice la Escritura. Miren pues, Salmo 44:4. Tú, oh Dios, ¿eres qué dice? Ok, esperen. Te voy a decir algo. Y usted se ha dado cuenta que yo no soy de ese tipo de predicadores o de pastores o de oradores que hacemos ciertas preguntas a la congregación. Y que después, de acuerdo a la respuesta así tan efusiva, tan alegre, tan sonora y tan concreta de la congregación, vienen con algo en contra. Mire, hágase mejor usted la pregunta. ¿Veo yo a Dios como lo ve el salmista? El salmista ve a Dios como su rey. Y piensa en esto, porque él es rey. Entonces, en base a esto, el salmista dice, un momentito, yo soy rey, y yo sé de lo que disfruta un rey. Y yo sé lo que tiene un rey. Y yo sé de lo que un rey dispone. Entonces, me hago a un lado yo y voy a decirle a Dios, no Dios, no, El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahvé, tú eres mi rey. Entonces, con esto en mente, una cosa, a los reyes se les obedece. ¿Sabe usted que a un rey no se le puede decir sí, pero? Le voy a decir dos palabras que no se le pueden decir a un rey y no se le pueden decir a Dios. Una es sí, pero no va. Y la otra es no. La respuesta negativa ante un rey es la horca. La respuesta negativa a la petición de un rey es la muerte. Nadie podía contestarle a un rey con sí, pero o no. Y entonces dice el salmista, Señor, yo sé que tú eres mi rey. ¿A un rey se le obedece? ¿A un rey se le sirve? ¿A él se le rinde pleitesía? ¿Al rey también se le honra? Imagínese usted, se recuerda de aquella señora que venía como de 900 kilómetros al oriente de Jerusalén, aquella reina, la reina de Sabá, que había venido con todo su séquito de guardianes y que habían escuchado la grande sabiduría que tenía Salomón, y se acercaron a ella y ella y en la guardia y le acompañó y llegaron a donde estaba Salomón y empezaron a ver todo lo que tenía el rey. Y la mujer dice, estoy admirada. No era ni siquiera la mitad de lo que a mí me habían contado, de lo que tú eres, Salomón. A un rey se le rinde. Venían desde allá con regalos. Venía, dice, con presentes. Por eso fue que, aunque no se los hayan pedido, lo que vimos nosotros el día viernes, el 24, que los magos habían venido con sus presentes, con oro, incienso y mirra. María, José y Jesús no habían pedido que regalos, pero ellos trajeron estos tres regalos en honor a Jesucristo. ¿Por qué? Porque era el rey que había nacido. Se le traía oro, se le había traído incienso, porque Jesucristo era el sacerdote y el incienso servía para las oraciones. Y se le había traído también mirra, porque se estaba de una sola vez se estaba profetizando que iban a ser los elementos que se iban a utilizar para el momento cuando Cristo fuera sepultado. Nadie se presentaba delante de las manos, delante de un rey con las manos vacías. Nadie. Siempre con un presente. Por muy insignificante que sea, siempre con un presente. A un rey se le habla con respeto. Yo tengo ciertos, no sé, no puedo corregir porque no sé qué trato tiene, no sé qué confianza tiene, no sé cómo se lleva con Dios. Pero yo tengo mis ciertas dudas con respecto a esta nueva era de predicadores que han salido, que ahora en vez de hablarle con respeto a Dios le dan órdenes. Y te pido, Jesús, ahora mismo, en el nombre, échalo, tú puedes. Y bueno, digo, ¿y entonces quién es quién usted? A un rey se le habla con respeto. A un rey se le honra, se le trata con pleitesía. A un rey se le obedece, a un rey se le sirve, a un rey se le teme. Tenían temor de Nabucodonosor, siendo un rey pagano. Tenían temor de Belsasar, siendo un rey pagano. Tenían temor de Ciro, de Darío, de Ezequías, de Sedequías, de Josías. Todo el mundo tenía temor del rey. A un rey se le teme. Y David dice, el salmista dice, tú eres mi Dios. Tú eres mi rey. Y todo este tipo de prácticas deben existir en nosotros. Si es que hemos considerado a Dios nuestro rey. La respuesta ya la tiene. Le dije al principio, hágase usted la pregunta. ¿Es Dios mi rey? Si usted no hace nada de esto, no es su rey, hombre, disculpe, pero no. Y a príncipe llega. Ese es el grave problema. Y ese es el gran problema. El pueblo evangélico de hoy sería un pueblo súper dominante en el mundo, en donde quiera que estemos, pero no vemos a Dios como lo miraban estos hombres. Segunda cosa, y aquí yo quiero compartir con usted algo lindo. Mire, en el Salmo 44, versículo 8. Salmo 44, versículo 8. Aquí hay una cosa interesante. Me gustaría que me ponga atención cuando voy a explicar esto. Dice el versículo 8. En Dios nos gloriaremos, ¿cuándo? El día que me echaron del trabajo. Ese día me voy a gloriar en Dios. Me voy a gloriar en Dios el día que me corten una pierna. ¿Sabía usted que dentro de todos los envíos que se hicieron, bueno, ya leímos la carta del hermano Jesús Sánchez? Yo no quiero levantarme el cuello con esto, pero le digo una cosa, no hay otro pastor que llame tanto, que pregunte tanto y se preocupe tanto por el pastor Sánchez como lo es el pastor de esta iglesia. A todos los misioneros le mandamos dinero y a él su platita. Creo que es el único pastor, si no de esta iglesia, de cualquier iglesia que ya no es pastor. Y su iglesia, la que un día pastoreó, le manda plata. Le manda dinero. En honor al servicio, por muy pocos 9 meses que sirvió a esta iglesia. Este hombre, no hombre. Yo no había conocido un personaje como el hermano Jesús Sánchez. Yo no había conocido un caballero como lo es él. Tipazo. Le cortan una pierna y en silla de ruedas predica. Le cortan la otra, dice, ya no necesito la silla de ruedas, ahora la prótesis. Él estaba conmigo a la par y me dice, qué orgullo estar a la par suya, pastor, me dice. Y estoy de pie delante de mi congregación. Debemos de contarle a nuestros hijos. Debemos, en vez de, ¡ay, qué desgracia! A mí todo me sale mal. ¡Ay, que no sé cuánto! ¡Estoy salada! Esas no son palabras de un cristiano, usted. Yo me hago un lado, me va a caer un rayo. En serio, hombre. Esas no son palabras de un cristiano. Me echaron del trabajo. ¿Qué me echen, hombre? Me deportaron. ¡Bueno, hombre! Aquí gano $100, 100 por 12, 45, multiplíquelo en México, y ahora como ya no se puede salir de noche, ya no hay, es el rolling a los taquitos, más barato todavía. Hay gente que no ha aprendido. Mire, ¿sabía usted que lo que dice? Se lo voy a explicar porque quiero enseñarle algo hoy que he aprendido. En el 8 dice, en Dios nos gloriaremos, ¿cómo dice? Ok, ¿sabía usted que en los manuscritos antiguos no dice todo el tiempo, sino que dice todo el día? En Dios nos gloriaremos todo el tiempo que dure el día. En un gerundio continuado. Tratando la manera de parafrasear. Todas las 24, no me importa qué traiga el día. No me importa si en la mañana es cuando amanezco mal. Voy a gloriarme en Dios. No me importa, porque en la tarde me fue mucho mejor. Pero voy a hacer esto. Todo el tiempo, todo el día, no importando qué es lo que me trajo el día. Todo. Le voy a decir para quiénes es esto. Todo iba bien. En el trabajo buenísimo, con la familia, hasta que llego a la casa y ring una llamada de esto. Mira, como dice, you ruin my day. Nobody ruins your day. And nobody but God makes your day. Ese es el gran problema. Ay, thank you. Ay, because of what you told me, you made my day. Not you, God made my day. Por eso cantamos el corito donde decimos, este es el día que el Señor me dio, me alegraré y me gozaré en Él. No importa lo que traiga el día. Y esto es una buena lección para nosotros, para poder gloriarnos en Dios en cualquier cosa que estemos pasando durante el día. ¿Qué significa la palabra gloriarse en Dios? Significa que yo estoy elogiando a Dios. Que yo le estoy coqueteándole a Dios. Le estoy dando piropos a Dios, Señor. Gracias por esto. Se cuenta de un hombre que era extremadamente pobre. Tenía a su esposa, tenía un niño, como de unos 4 o 5 años. Y pare de contar. Y luego por ahí, alguien le dijo, llegó y le regalaron una yegua chiquita. Pasaron los años y la yegua creció. Y se acerca un amigo, cristiano por supuesto, el señor este, extremadamente pobre. Y se acerca un amigo y le dice, ¿así que vos sos cristiano? Sí, le dice, por la gracia de Dios. Pero no veo yo que tu Dios haga grandes maravillas en tu vida. No tienes que comer. Mira lo que tienes. Tu familia, tu esposa y un hijo. Y una yegua que tenés es todo. Una chocita, una cabaña, todo pobre. Ya sabe usted, ¿verdad? En mi pueblo existen ese tipo de casas. Donde ahí un cuarto es para todo. El cuarto es baño, sala, comedor, y recepción y living, ¿verdad? Lobby también. Un solo cuarto. Ahí el closet es un clavo de 8 pulgadas nada más. Ahí están todas las perchas, ¿verdad? Colgaditas. Eso es todo. Extremadamente pobre. Y un día viene y dice, no, le dice, ¿qué cristianismo? Le dijo, mira, qué bendecido. Y cada vez que le preguntaba cómo está, bendecido por la gracia de Dios, qué bendecido voy a estar yo, ¿no? Si vos no sabes ni qué vas a comer mañana. Y un día viene y se le pierde la yegua este. Y supo el Señor, el amigo aquel, que se le había perdido. Hoy no me digas que estás bendecido, ¿cierto? Ya, esto ya es el colmo. Si lo único que tenías era una yegua. Y le dijo el Señor, por favor, le dijo, no juzgues todavía, antes de tiempo. Porque este es un capítulo de mi vida. Mi vida no ha terminado. Dios está pasándome los capítulos. Dios está pasándome las escenas de mi vida. Hoy se perdió la yegua. Yo no sé qué Dios trae mañana. Como a los 15, 20 días aparece la yegua a usted. Clen, 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 venía la yegua. Como a los 4 meses se dieron cuenta que la yegua estaba embarazada. Y entonces, ni modo, y el señor de la casa, gloria a Dios, dice el señor, la yegua embarazada, a saber qué potrillo me va a salir, a saber si va a salir otra yegua. Total que vino y con el tiempo del alumbramiento le nació un potrillo bien bonito. Llegó el hombre y le dijo, lo supo, que había regresado. Te conté, le dijo, que Dios me iba a bendecir. Te conté, le dijo, que era un capítulo de mi vida, que en ese momento tú no lo mirabas claro. Pero la yegua apareció y venía cargada, y ni modo. Cuando viene cargada, ¿de quién es el potrillo? Mío, yo soy el dueño de la yegua, pues. Así le dijeron a mi primo allá en el Progreso, porque se casó con una que ya venía, ¿verdad? Y le dijo, no, pero es que ¿cómo la voy a agarrar? Yo así, no, le dijo, porque el potrillo es tuyo, le digo, ¿verdad? Así dijo Chelelo una vez en una película. Entonces, no, gran ganancia. Entonces creció el niño, ya el niño tenía 13, 14, 15, 16 años y creció el potrillo. Y llegó un tiempo como a los 16 años, se monta el niño a querer domar al caballito, al potro. Y lo tira el potro
y le quebró la columna al niño y lo deja paralítico.
Y aparece aquel que le conté, ¿verdad?
Le digo, ve qué vida más desgraciada la tuya, le digo. Ve qué cristianismo más ruin. ¿A qué me sirve esto? No, le digo, tú estás viendo un capítulo de mi vida. Tú estás viendo nada más una escena en mi vida. Dios no ha terminado todavía conmigo. El niño quedó paralítico y a la edad de 18 años, en ese país, el rey ordenó ir a todos los jóvenes a la guerra y los reclutó. Los reclutó a todos y cuando fueron a la guerra se murieron todos. Y el único que no fue fue su hijo porque era paralítico. Moraleja. Dios sabe lo que está haciendo. No se queje. Dios sabe perfectamente, no se meta, no, ni discuta, ni hable, ni meta las manos, que Dios sabe. Dios no ha terminado. God is not through with you yet. Todavía no ha terminado. He's working. Denle, por favor, el chance. Tenga paciencia, dele tiempo. He knows what he's doing. Por eso dice, alabaré al Señor en el 8. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre. Alabaremos tu nombre. Pero mire lo que debemos de hacer nosotros y lo que le dijo este hombre a toda su familia. En el capítulo, o en el Salmo 44, versículo 18 al versículo 21. Ojo con esto. Quiero ocupar algo muy de lo nuestro acá. Salmo 44, versículo 18 al 21. Vea lo que dice. No se ha vuelto atrás nuestro corazón a pesar de todo esto. A pesar de las desgracias que vivimos, no se ha vuelto nuestro corazón atrás. Ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Para que no nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Versículo 19, 20. Si nos hubiéramos olvidado, oiga esto. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, dice el 21, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Solamente tengo un par de citas y con esto quiero terminar. El día 24 de diciembre me vi en el pasillo con una pareja. Ellos saben que yo les estimo mucho, los conozco desde pequeñitos. Y Dios los ha bendecido bastante. Solamente me acerqué y empecé a jugar con su criaturita. Y los vi a los dos a los ojos y les dije, hoy las cosas están bien, han salido bien. Hoy las cosas están chéveres. Mañana no sabemos cómo nos puede ir. Por favor, ahora que tenemos bonanza, ahora que tenemos solvencia, ahora que todo nos va bien, no nos apartemos de Dios. Ya sabemos quién nos lo dio. Y la Biblia dice, Jehová dio, ¿y Jehová qué? Y también nos lo puede quitar. Yo hablaba con mucho cariño, porque sé que son bien inteligentes, más que yo. Dije, no se aparten. No, me dijo, ya sabemos dónde está el tesoro. Aquí es donde Dios nos ha bendecido y aquí vamos a estar. Pero eso es para ellos. Pero para ustedes, que, o para mí, que llevamos un año, llevamos dos años, llevamos tres años, y las cosas no mejoran, y las cosas no cambian. Ah, no, yo ya me cansé, me harté de la iglesia, ya a mí Dios nunca me contestó, que hay una oración, una tremenda yo gastritis que tengo por andar aguantando hambre, ¿viste? Seis años de andar ahí, una tremenda gastritis que tengo. Yo por buscar a Dios desde temprano a las seis, paso en insomnio desde los picos de la noche. Es más, una hermana me dijo, ni me cambié, me dijo, me así vestida, me quedé, me dijo, para venir. Porque si yo me duermo, no puedo, me dijo. Entonces, claro, hay gente, no. A lo mejor me voy. Las cosas me salían mejor allá cuando era inconverso. Las cosas me iban, pero severísimas cuando yo no conocía de Dios. ¿Y sabe usted qué dijo el salmista? Todo esto nos ha pasado. Y no nos hemos olvidado de ti. Vea conmigo Job, antes del libro de los Salmos. Job capítulo 23, versículo 10 al 14. Se lo voy a poner y le digo, yo no necesito ni explicárselo. Job capítulo 23, versículo 10 hasta el versículo 14. Se lo voy a ir leyendo despacito. Y usted vaya dándole la interpretación que usted quiera, o que usted sienta, o que usted desea que encaja. Pero vean lo que dice Job en el 23:10. 23:10 dice: mas él, Dios, conoce mi camino. Dios me probará y saldré como oro. No, yo no soy chafa. No, yo no soy de fantasía. No, yo no soy de plata, ni de cobre, ni de bronce. Yo soy oro. Y cuando venga el fuego de la prueba, y cuando yo pase por el crisol, y cuando pase por allá por la hornaza donde se prueba el oro, va a salir puro oro de mí. Yo jamás fui un ficticio, un falaz, un chafa, un trucho. Yo jamás fui una persona que aparenté ser cristiano. Y dice Job: mis pies han seguido sus pisadas siempre. En los buenos momentos y en los malos momentos. Guardé su camino cuando, siempre. Cuando tenía trabajo, cuando no tenía. Cuando tenía salud, cuando no tenía. Cuando estaba con mis hijos, cuando se fueron mis hijos. Cuando tenía mi esposa, cuando se fue mi esposa. Pero yo siempre guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida, aunque otros se burlaran de mí. Pero mire lo que dice el versículo 13 y el 14. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro afecto, nuestro servicio. Repito, nuestra mente, nuestro afecto, nuestra voluntad y nuestro servicio a Dios no debe de ser interrumpida por nada de la vida. Nuestro afecto, nuestro amor, nuestra voluntad, nuestro servicio a Dios no debe de ser interrumpido absolutamente por nada. Aunque los problemas que tenga en la vida, aunque esté rodeado de situaciones o de adversidades y desgracias que son, oiga esto, momentáneas, yo no voy a interrumpir mi servicio. Aquí es donde verdaderamente se prueba el verdadero cristiano. Aquí es donde verdaderamente se prueba el amor que nosotros le tenemos. Porque es bonito. Y cuando Dios nos da, ay, fíjate que tengo un trabajo y esto, y fíjate que compré los otros, y mira, fíjate que ya terminé de pagar aquello, y fíjate que ahora me invitaron para ir allá, y fíjate que voy a pasar, así es chéverísimo, ¿quién no, pues, usted? Y como dicen en mi pueblo, ¿quién con vacas no bebe leche, pues? Pero ¿dónde se prueba el amor de Dios? Cuando no tengo todo eso. Cuando no disfruto todo eso. No solamente cuando nos va excelentemente bien, sino también cuando las cosas no nos salen tan bien como nosotros las habíamos planeado desde el principio. Y como esto no es novedoso, pasaron años y años y años. Y vea usted conmigo en Primera de Pedro, capítulo 1, 3 al 9, y con esto terminamos. Primera de Pedro, allá casi al finalizar en su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 3. Perdón, capítulo 1, versículo 3 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al versículo 9. Mire, qué interesante esto. Mire, qué increíble. El apóstol Pedro escribe esta carta allá en los años 60 y pico. Y mire lo que escribió a la iglesia, que se había así fragmentado, la iglesia que estaba siendo perseguida, la iglesia que estaba siendo acosada, los hermanos yéndose por allá, otros por no sé dónde. Y mire lo que escribe él. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados ahorita mismo por el poder de Dios mediante esa fe que ustedes tienen, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual, ahora, el 29 de diciembre de 2010, nos alegramos, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas que te han venido en tu vida, Evelyn. Las pruebas que te han venido en tu vida, Celia. Las pruebas que nos han venido en la vida. Hoy discutíamos en la comida, despuesito en la tarde, y por teléfono, antes de venirnos para el culto. Y los niños, las pruebas que te han venido en tu vida. Hoy, pero mire, lea bien conmigo. El 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué interesante. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Todos, bajo este techo en esta noche, tenemos algo que nos quita a veces el sueño. Algo que nos incomoda y nos inquieta. ¿Por qué fulano? ¿Por qué sultano? Ya viste los hermanos. Mira qué bien les va. Mira cómo están de bien. ¿Y por qué nosotros? Recuerde al principio lo que decíamos. No nos quejemos. No hablemos de estas cosas negativas. Solo contémosle a nuestros hijos. Esto fue lo que pasó. Pero nunca nos separamos del Señor. Esto fue lo que vivimos en cierto año. Pero nunca nos separamos del Señor ni de la iglesia. Y el Señor apareció en el momento que más lo necesitaba. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te bendecimos, Señor, con todo el corazón. No estamos solos, lo sabemos. Sabemos que tú estás a nuestro lado, que tú vas delante de nosotros, que tú estás encima de nosotros y detrás de nosotros. Y si esto no fuera todavía suficiente, tenemos a una familia, la iglesia. Tenemos a una familia, los hermanos. Aquellos que hace muchos años no conocíamos, pero que ahora nuestros pasos se han cruzado en una esquina emblemática, en una calle emblemática de la ciudad de Bronce. Hay esquinas donde pasan muchos accidentes. Hay esquinas que quedan marcadas con crucifijos por la muerte de alguien. Y esta esquina, donde está la 925 de la West San Charles, es una esquina emblemática. Es un punto de referencia, es un ícono para nuestras vidas. Aquí y debajo de este techo, y en estas sillas, hemos visto a Dios cara a cara. Hemos visto cómo la mano de Dios trabaja. Padre, yo ruego porque bendigas a tus hijos. Sabes que a mí me encantaría muchísimo verlos el viernes. Yo no puedo ni persuadir ni convencer. Eres tú el único que puedes trabajar en la vida de ellos para decirles en donde tú los quisieras ver. Sabemos que nos quieres sorprender. Sabemos que puedes darnos lo que más necesitamos. No dejes que el enemigo trabaje en la mente. No permitas que el enemigo nos gane la batalla de la mente. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentado. Déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Piense en la ilustración del Señor con su yegua. Quizá lo malo, lo negativo, lo difícil, lo duro, las cosas que usted no ve claras hoy. Es una escena de su vida. Es un capítulo más de su vida. Pero no ha terminado la novela. No ha terminado la historia todavía. Siempre hay un final feliz. para los que amamos y servimos a Dios. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentado, yo le voy a invitar que usted repita conmigo esta oración, adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale a Jesucristo de esta forma: Señor Jesucristo, en esta noche, yo vengo a recibirte como mi Señor y mi Salvador personal, y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, si usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, alguien. Ahí donde está, levante su mano. Una persona en esta noche. Que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga. Gloria a Dios. Alguien más. Alguien más en esta noche. Dios bendiga. Gloria, si puedes venir con ella también tú. Ahí viene Mana Moreno. Gloria, si puedes venir tú también. Alguien más. Alguien más. Alguien más. No, no se avergüence. Pasar al frente no es motivo de vergüenza. Si usted no oró, no levante su mano. Pero si usted lo hizo, déjeme decirle, Jesucristo murió por usted y por mí, públicamente, y no le dio vergüenza morir por usted y por mí, que éramos grandes pecadores. La Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y hoy hay gozo en esta noche. Padre, gracias porque tu palabra no ha regresado a ti vacía. Gracias por el premio de esa visa, de ese trámite, que traía mucho más que un permiso para 4 años. Traía la salvación de un alma para toda la eternidad. Ese eres tú, que nos ayudas muchas veces a ver parte, pero no hemos visto todo lo que está detrás de todo esto. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Dentro de 49 horas te prometemos que aquí vamos a estar para despedir el mejor año que hemos tenido y recibir con toda la seguridad del mundo el nuevo año, que será aún todavía mejor que este que acaba de pasar. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén y amén.